primero sobre el campo, porque primero la superó sobre el campo y después en los despachos, con esa decisión de que pueda seguir adelante su andadura pese a cometer una alineación indebida, aunque la denuncia fuera de plazo del Levante Unión Deportiva hace que quede hasta hora de la tarde sin efectos. El rival del FC Barcelona, después de ganar ayer en el Camp Nou 3-0 al Levante, sobre el terreno de juego, insisto, es el Sevilla. Cuentas pendientes de la final de Copa en el Wanda del año pasado y también de la Supercopa de España, disputada a principio de temporada en Marrakech entre el Sevilla y el FC Barcelona. El director deportivo del equipo hispalense es Joaquín Caparrós. Don Joaquín Caparrós, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
No sé si darle la enhorabuena o qué hacer, porque le ha tocado prácticamente el gordo, ¿eh?
Bueno, lo importante es que estamos aquí en el bombo. Y que bueno, pues que efectivamente es un rival difícil, pero también el Barcelona es consciente de que el Sevilla es un equipo que compite y que exige a todos los equipos, y que es un equipo, nosotros el Sevilla, que en este tipo en la Copa pues se nos manejamos bien, ¿no?
Pero tenéis también un poquito de ganas de revertir un poco lo que pasó en la Supercopa y el año pasado también en la final, Joaquín.
Eso es otra historia, ya son partidos distintos y ahora es otro partido, otros partidos, y habrá que afrontarlo pues con el máximo optimismo, como lo afronta este equipo, ¿no?
Como no podía ser de otra manera. Le tengo que preguntar también por la semana, porque aparte de jugar contra el Barça en Copa, van a jugar contra el Real Madrid en la Liga. Imagino, Joaquín, que el Sevilla que usted diseñó estaba preparado para estos retos, ¿no? Para enfrentarse a los más grandes.
Tenemos una muy buena plantilla, una plantilla que está acostumbrado a competir a altos retos, y por lo tanto, bueno, pues confiamos mucho en la plantilla y lógicamente en nuestros técnicos.
Asunto fichajes, ¿le queda al Sevilla algún refuerzo en invierno o no?
Bueno, ahora lo tenemos casi cerrado todo, pero el mercado, el fútbol y un equipo en Sevilla siempre está abierto a todo, ¿no?
Qué raro hubiera sido enfrentarse a Munir sabiendo que el año que viene iba a ser jugador suyo, ¿eh?
Bueno, sabemos esas cosas. Los supuestos no los veo.
Y la última que le hago, Joaquín. Le ha tocado el Barça, que se ha conocido que iba a estar en el sorteo a las 5:05. No sé qué opinión le ha merecido usted
no,
el asunto
no
Chumi y demás.
En eso no voy a entrar. Hablo del tema deportivo y no sé. Lo otro no voy a entrar.
Bueno, es lógico y normal, porque demasiado teniendo bien con el defensa del Barça. Un abrazo muy fuerte, Joaquín. Muchas gracias.
Venga, hasta luego. Adiós, adiós.
Las palabras de Joaquín Caparrós en sintonía de Radio Marca. Joaquín Caparrós es el rival del FC Barcelona, actual campeón. El aspirante, o por lo menos máximo aspirante después del FC Barcelona, debe ser el Real Madrid. ¿Qué le toca a él? Girona, que se va a enfrentar al equipo blanco después de vencer al Club Atlético de Madrid. Su director deportivo es Quique Carcel. Hola, Quique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablábamos con usted ayer por ganar al Atlético de Madrid, por lo que habían conseguido, y hablamos con usted por que se van a enfrentar al Real Madrid. No sé yo esta semana si van a tener un reto mayor en el Girona, porque la verdad que lo que viene es de AUPA, ¿eh?
Sí, tiene una de curvas, está claro. Además, en una semana nos vamos a enfrentar Madrid-Barça-Madrid, o sea que para nosotros esto es un auténtico sueño y muestra un poco la grandeza de lo que está pasando y así lo tenemos que vivir, como un sueño, como algo bonito, y intentar competir lo máximo posible, sabiendo de que son favoritos, y bueno, intentar hacer una buena eliminatoria.
Atlético de Madrid, Real Madrid, Barça, están ustedes en cuartos de Copa. ¿Cuando llegó usted al Girona, se imaginaba esto?
No, claro, digo yo que no. Sinceramente, cuando llegué a Girona era un club que estaba en un momento complicado, por está en segunda división con problemas, y hoy estamos viviendo algo muy bonito y que para mí es un auténtico sueño, y así lo estoy intentando disfrutar, sabiendo de lo difícil que es, y sabiendo que aquí el objetivo primordial es la salvación, y que este año va a ser muy complicada, porque creo que todos los equipos lo están haciendo muy bien y va a ser muy duro.
Le pregunto por la Copa, pero también le tengo que preguntar por la Liga, porque al final no sé usted qué profundidad cree que tiene su plantilla para afrontar una eliminatoria contra el Real Madrid y seguir siendo tan competitivo como hasta el momento en la Liga.
Bueno, está claro que nosotros tenemos un grupo de futbolistas que no están habituados a jugar domingo o miércoles como estos grandes equipos que tenemos delante. Pero bueno, vivimos también de la ilusión, vivimos de un reconocimiento a nivel pues de medios pues que muestra de lo bien que lo están haciendo estos futbolistas y este cuerpo técnico, y que saber gestionar, sabiendo que el objetivo primordial es la Liga, pero también intentar competir de esta Copa, porque realmente, como estamos viendo, pues es ilusiona, vemos de la repercusión que tiene y así lo tenemos que disfrutar.
Me quedan solo dos preguntas. Me han dicho que Brahim estuvo cerquita de llegar al Girona, Quique.
Bueno, Brahim es un futbolista que estaba en el Manchester City, teníamos, ya sabes que tenemos relación con ellos, y es un futbolista pues, que la verdad que siempre me ha gustado, siempre lo he tenido muy en consideración, pero bueno, hoy las cosas han cambiado, está en el Real Madrid y bueno, desearle la máxima de las suertes.
Pues Quique, que te agradecemos que atiendas de nuevo la llamada de la radio del deporte, que mucha suerte contra el Real Madrid y que a seguir peleando y a seguir trabajando, que en el Girona estáis haciendo las cosas muy bien, no solo en la parcela deportiva, sino también en la institucional. Muchísimas gracias y a disfrutar. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues las palabras de Quique Cárcel en la sintonía de la radio del deporte, rival del Real Madrid, y de Joaquín Caparrós, rival del Fútbol Club Barcelona. Los dos hablando sobre este sorteo, que evidentemente pues se quedará marcado para toda la vida, para toda la historia, por lo que ha ocurrido en referencia al equipo culé, al equipo blaugrana, que se va a enfrentar precisamente al Sevilla Fútbol Club, al equipo de Joaquín Caparrós, y lo va a hacer después de superar la eliminatoria contra el Levante, primero en el campo y después en los despachos.
No te pierdas este domingo, tras el transistor, Marca Póker con Winamax, el magazine informativo semanal de póker. Toda la actualidad del mundo de las cartas de la mano de David Luzago. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Si te gusta la música electrónica, no te pierdas en la madrugada del viernes al sábado, desde las 2, el único programa dedicado a la música electrónica en Radio Marca. Electroshock, presentado por DJ Flecky, con la colaboración de DJ Frisco y Borja García. Marcador con Pablo Parra.
Sobre las 8, siempre que está Julián Pereira, al otro lado de los mandos técnicos, Gigi Fleck, que hoy tiene noche larga porque tiene electroshock en el día de hoy, pone esta canción, que es la canción con la que abríamos el IBC en Moscú, con Raúl Fuentes y con Adri Gómez. A ver, actualidad del Real Madrid. Miguel Ángel Toribio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Y con el equipo blanco todavía creo que sin convocatoria, ¿no?
Pues a esta hora no. Estamos muy atentos porque el equipo lleva concentrado desde las 8:30, es decir, 7 minutos, y aún no conocemos la relación de jugadores que se van a vestir y van a quedar concentrados en la residencia de Valdebebas para enfrentarse mañana al Sevilla. Está claro que no van a estar ni Kroos, ni Llorente, ni Bale, ni Asensio, ni Mariano, ni Vallejo, ni Keylor Navas, último en caer con esa lesión en el aductor largo de la pierna derecha, y que por tanto, si no hay contratiempo, van a acudir a esa residencia los 18 jugadores restantes del primer equipo, incluyendo a Vinicius, más un tercer portero que tendría que salir de la fábrica para llevar a cabo el calentamiento.
Se está conociendo ahora mismo, Toribio, que lo estoy viendo en Real Madrid Televisión. Courtois, Luca Altuve, Nacho, Marcelo, Reguilón, Carvajal, Ramos, Varane son los defensas. Centrocampistas, Brahim, Isco, Ceballos, Modric, Casemiro, Valverde. Y delanteros, Benzema, Lucas Vázquez, Vinicius y Cristo. Esos son los convocados del Real Madrid.
Pues entonces hay un futbolista de los teóricamente sanos que no ha entrado en la lista, si no me fallan las cuentas. Ahora a ver si nos dan la convocatoria. Pero si entra Cristo, las cuentas son claras, salvo que sean 20 convocados.
A ver, eran 6 defensas, 6 centrocampistas, 3 porteros y 4 delanteros. 6 y 6, 12, 4. Pues a lo mejor no, ¿eh? No lo sé. Lo que tiene el directo. Esto ha pillado justo la convocatoria en este instante. Claro que si entra Cristo, hay que descartar uno de los que están sanos.
Sí, pero bueno, enseguida concretamos, que veamos la lista ya impresa y dejamos de especular. Lo cierto es que mañana el Madrid se enfrenta al Sevilla, un rival propicio, al menos con las estadísticas en la mano. Últimas 11 visitas, 11 victorias para el Real Madrid, 9 en Liga y 2 en el torneo copero. Y bueno, pues todo hace indicar que Courtois va a volver a la portería y Benzema va a ser el delantero del Real Madrid. Un Benzema cuyo caso no está del todo cerrado. Él quería operarse a principio de semana y desde el club ha recibido muchas presiones para que no lo haga, para que apueste por un tratamiento conservador. A priori esto para el Madrid es bueno. Benzema va a estar mañana contra el Sevilla, estará en la eliminatoria de Copa del Rey contra el Girona, estará en Montjuic la próxima semana y a ver cuándo decide el futbolista francés operarse. Pero si no se opera ahora, tendrá que esperar aproximadamente un mes, es decir, a que pase el partido de ida contra el Ajax en Ámsterdam. Porque si Benzema se resiente de ese meñique, me cuentan que está sufriendo mucho, que tiene mucho dolor, que le afecta la rotura a los tendones y no se opera este fin de semana, pues ya estaría contrarreloj para llegar al Wanda Metropolitano el próximo día 3 y al partido contra, perdón, el próximo día 9 y al partido contra el Ajax el día 13. Así que por ahí yo creo que lo de Benzema es un caso que hay que tener en cuenta, que hay que seguir, que no se ha dicho la última palabra, a pesar de que hoy Solari ha dicho que estaba descartada la intervención quirúrgica el domingo y le ha metido a su forma presión, diciendo que es un futbolista imprescindible y por ahí ha buscado tocar la fibra de Karim Benzema, el técnico argentino del equipo blanco.
Por cierto, ya tengo la convocatoria delante, Toribio, creo que el que se cae es Álvaro Odriozola. Los defensas son Carvajal, Ramos, Varán, Nacho, Marcelo y Reguilón, por lo tanto Odriozola no entra dentro de la convocatoria del Real Madrid, si entra Altuve como tercer portero después de la lesión de Keylor Navas y de la marcha esta semana también de Kiko Casilla. Por lo demás, no sé qué once esperas, no sé qué once piensas, porque al final es verdad que hay Copa del Rey, es verdad que hay muchos partidos en disputa, pero no le queda demasiado margen de maniobra a Santiago Hernán Solari.
No, y me quedan por despejar dos dudas en ese once. La primera es claramente la de Marcelo. Hoy le han preguntado a Solari hasta en tres ocasiones por el lateral carioca y por su estado de forma. Es alarmante, a nadie se le escapa, por mucho que Marcelo quiera decir en zona mixta que está al 100%, ya creo que no engaña a nadie. De hecho, el otro día, bueno, pues hay un lance del juego que le deja en peor lugar todavía, cuando él, motu proprio, sin consultar con Solari, decide retrasar su posición, dejar más adelantado a Reguilón, que luego fue el sacrificado en el descanso para dar entrada a Dani Ceballos, que es precisamente la otra duda, si va a apostar por Dani Ceballos o si va a dar continuidad a Fede Valverde, que ha sido titular contra el Betis y contra el Leganés y ha rayado a un buen nivel. Así que el equipo parece claro, con Courtois en portería, Carvajal, Varán, Sergio Ramos y esa duda, Marcelo o Reguilón, Casemiro, Modric, Ceballos o Valverde, arriba Lucas, Vinicius y Karim Benzema. Por cierto, me confirman que la ausencia de Odriozola obedece a decisión técnica.
Bueno, pues decisión técnica, la marcha, o mejor dicho, la ausencia de Álvaro Odriozola, lateral derecho del Real Madrid. Recordamos que se cae de esa convocatoria para el partido contra el Sevilla y que también en el día de hoy Toribio ha conocido el Real Madrid, por último, su rival para la Copa del Rey, que es el Girona. Choque, yo diría que complicado y con el aviso de lo que ocurrió el año pasado.
Bueno, no sé si complicado, a priori seguro que no es el más complicado, pero seguro que sí es el más trampa, ¿no? Porque quien más quien menos, el Girona parece el equipo más endeble, teniendo en cuenta que nunca ha estado en esta instancia en la Copa del Rey. A partir de ahí, bueno, pues es evidente, ¿no? Que el Madrid no está para tirar cohetes, que el Madrid es favorito, que el Madrid no puede subestimar, esa palabra que tanto le gusta a Santiago Hernán Solari, y por ahí, bueno, pues yo creo que queda claro, ¿no? Que el Madrid está más que obligado para estar en semifinales de Copa del Rey y que por mucho que el Girona llegue con la etiqueta de matagigantes por haber eliminado al Atlético de Madrid, pues no tiene por qué asustarse el conjunto blanco, ni porque el factor cancha sea favorable al Girona, ni por ninguna otra circunstancia. El Madrid es favorito, tendrá que demostrarlo y veremos a ver si para el jueves de la próxima semana en el Santiago Bernabéu ya puede recuperar Solari a alguno de sus efectivos. Parece que Kroos, Llorente y Asensio son los que tienen más opciones, y después está el caso de Gareth Bale, un partido que a poco que sea parece que se va a perder Keylor Navas. En los próximos días conoceremos el tiempo de baja del guardameta costarricense. Hoy, por cierto, Solari ha querido ocultar la lesión del guardameta Dico cuando le han preguntado por esa competencia en la portería entre Courtois y Keylor Navas. Ha dicho que lo bueno para el Madrid y la suerte que tiene el conjunto blanco es que cuenta con los dos mejores porteros del mundo, y ha obviado la lesión de Keylor Navas que hemos conocido a media tarde, esa lesión muscular en el aductor largo de la pierna derecha.
Un partido que veremos a ver si hace que en el equipo blanco se recupere un poquito la afluencia. Recordamos que en los cuatro últimos partidos por debajo de 60.000 espectadores en el Coliseo Blanco. De momento hay mucho papel en las taquillas, más o menos unas 1.500 entradas que nos han vendido para ese partido entre Real Madrid y Sevilla.
No, no está mal.
Bueno, pero hay que ver la respuesta del abonado también, ¿eh? Que no ha sido buena en este...
Mañana, por cierto, apercibidos Dani Carvajal y Luka Modric. Si son amonestados, podrán jugar la Copa del Rey, no podrán jugar el próximo domingo en Cornellá.
Gracias, Tori, un abrazo.
Un abrazo.
Del rival al que se va a enfrentar el Girona, al rival que le eliminó, el Atleti. Hola, Adri Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Parra, ¿qué tal? Muy buenas.
Antes del partido que tiene el conjunto rojiblanco este fin de semana, que también es importante contra la Sociedad Deportiva Huesca, noticias en referencia al mercado, la operación Morata y lo que ello conlleva, y los jugadores que pueden salir y que van a salir, que tienen que salir para que llegue Morata.
Sí, lo primero es contar que en el entorno de Álvaro Morata, Parra, son optimistas con que la operación cristalice a lo sumo la próxima semana. Ya estamos a viernes, pero que quizás en una semana, 7, 6, 5 días, pues Álvaro Morata por fin pueda vestir la camiseta roja y blanca, es lo que creen y con lo que más o menos tienen de plazo en el entorno más cercano al futbolista, aún del Chelsea, Parra. Y ya sabes que para que eso se haga realidad, antes tienen que salir futbolistas. Ya hay dos por encima del resto en la lista de salida. El primero, por supuesto, Nikola Kalinic, el segundo Gelson Martins. Ninguno de los dos hoy, por cierto, Parra, se ha entrenado. Kalinic por amigdalitis, Gelson Martins por unas molestias musculares en el muslo. Y lo que hemos contado esta tarde con Vicente es que hay mucho interés del Mónaco en hacerse con los servicios del ex del Sporting de Portugal con el futbolista portugués del Atlético de Madrid. Ya sabes que el Mónaco ha fichado a Cesc Fàbregas, que tiene mucho dinero en caja, que está deseando hacer una plantilla competitiva para poder salir de esa zona de abajo. Parra, y verían con muy buenos ojos la incorporación de un futbolista de la talla de Gelson Martins. Vamos a ver finalmente en qué acaba todo esto, pero está muy interesado en hacerse con los servicios de un futbolista que no ha contado para Diego Pablo Simeone y que el Atleti, por supuesto, tiene que rebajar ese límite salarial para poder hacer efectiva la incorporación de Álvaro Morata.
La llegada de un exjugador del Real Madrid, ex también de la cantera del Atlético de Madrid. No va a estar Álvaro Morata este fin de semana en el partido del conjunto rojiblanco, como tampoco va a estar gran parte de la plantilla de Diego Pablo Simeone, que tiene que tirar, y mucho, del filial Adri.
Sí, lista de convocados, 19 futbolistas, Parra. En esa lista hay que recordar, no está Felipe, no está Savic, no está Diego Costa, no está tampoco Vitolo, no está Saúl Ñíguez y no están tampoco los dos antes que te comentaba, es decir, ni Nico Kalinic ni tampoco Gelson Martins, es decir, únicamente 13 futbolistas disponibles de primera plantilla, 11 de campo, 2 porteros, solo va a tener un cambio, además de Adán en el banquillo de primer equipo Simeone, van a tener que entrar varios futbolistas del filial, Toni Moya, Joaquín, Montero y Borja Garcés, que ya son habituales, además de Mollejo, que se estrena en una convocatoria de primer equipo en partido oficial, al igual que Rorro, uno de los chicos que más destacan en el juvenil división de honor del conjunto rojiblanco. Alguno de ellos se va a quedar fuera de la convocatoria, pero ante la ausencia de futbolistas del primer plantel, Parra, pues tirando de la academia el entrenador del Atlético de Madrid, Simeone.
No sé si nos queda algo más que apuntar, Adri.
Rápidamente, Parra, que el equipo ya ha viajado esta tarde, que lleva ya prácticamente 2 horas en Huesca, donde hoy va a pernoctar, que quieren sobre todo quitarse ese mal regusto de boca que dejó la eliminación copera ante el Girona el pasado miércoles, que Simeone va a tener que llevar a cabo un descarte en el partido de mañana, que va a haber varios aficionados, cientos de aficionados del Atlético Madrid en las gradas del Alcoraz, y que evidentemente hay apercibidos casos de Saúl, aunque no está convocado, y sobre todo del capitán Diego Godín, que de ver cartulina no estaría frente al Getafe la próxima semana.
Chao, Adri, un abrazo.
Adiós, Pablo, adiós.
Atlético de Madrid que tiene muchos jugadores de la cantera. Ahora mismo estoy saludando a un hombre que conoce a la perfección lo que es la factoría del equipo rojiblanco, como es Armando de la Morena, pero dejadme que me marche un momento a Podgorica porque ha terminado el partido del Real Madrid y hay noticia, Bebe Vinel.
No compareció el Real Madrid, apenas en el tercer cuarto puso un poco de resistencia ante un fantástico equipo montenegrino que dejó en el primer cuarto en 15 puntos, en el segundo en 13 y en el cuarto en 12 puntos al Real Madrid. Apenas pasó Jul de los 10 puntos en el conjunto madridista y lo hizo con porcentajes de 0 de 2 en tiros de 2 y 2 de 8 en tiros de 3. Eso sí, hemos asistido al nacimiento, a la confirmación de una nueva estrella en el baloncesto europeo y da la sensación de que va a durar muy, muy poco en el viejo continente. Hablamos de Goga Vitadze, que ya había hecho unos fantásticos números en sus primeros 4 partidos en Euroliga, promediando 21,3 de valoración. Hoy 16 de valoración, 13 puntos, 10 rebotes y una sensación de superioridad inusitada para un chaval de tan solo 19 años, 4 derrotas y 15 victorias después de este partido para el Real Madrid en Euroliga. Tiene un buen paso todavía por la competición, está claro, pero hoy ha comprendido el Real Madrid por qué Baskonia y Barça Lasa claudicaron en esta cancha montenegrina tan complicada. Fantástico partido del conjunto balcánico.
Gracias, Pepe. Un abrazo.
A ti, Parra.
Mañana, como decíamos, juega el Atlético de Madrid con muchos hombres del filial. Hola, Armando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pablo, ¿qué hay? Buenas tardes.
Entiendo que a ti no te sorprende que Simeone confíe en gente del filial teniendo en cuenta las bajas que tiene en el primer equipo, ¿no?
No, la verdad es que no, porque son jugadores que la verdad es que lo llevan haciendo muy bien durante varios años en el Atlético de Madrid y son jugadores que para un futuro hay que tener muy en cuenta para la afición del Atlético de Madrid.
Me han dicho en la cantera del conjunto rojiblanco que se están recogiendo ahora los frutos de un trabajo bien hecho desde hace mucho tiempo, que quizás no se refrendó tanto en el filial del Atlético de Madrid en su momento y que ahora sí que está teniendo esa continuidad en el primer equipo, porque cuando llegó el nuevo proyecto de Diego Pablo Simeone y demás, se cambió toda la estructura de la cantera y ahora se están recogiendo esos frutos del trabajo bien hecho. ¿Está usted de acuerdo?
Sí, yo sobre todo cuando coincidí fue con Carlos Aguilera como director deportivo y bueno, muchos de los jugadores que ahora son los que están saliendo ahí y van asomando poco a poco con el primer equipo, pues son los que estaban en ese momento, fue cuando se incorporaron al club y bueno, pues la verdad es que ahí el trabajo se hizo muy bien y ahora está dando sus frutos.
¿Cuál es el que más le gusta a usted de todos los que han subido? Porque hay para elegir, ¿eh? Montero, Rorro, Tony Moya, Joaquín, Borja Garcés, que acaba de renovar, Víctor Mollejo.
Bueno, pues la verdad es que todos en general son jugadores con muchísimo futuro, todos tienen un gran desparpajo y van a dar que hablar para el fútbol del Atlético de Madrid y para el fútbol español.
Pero se ha hablado mucho precisamente de Mollejo, que debutó contra el Leganés con el mismo dorsal con el que debutó Fernando Torres. Él es un poco en la cabeza visible, pero también es verdad que está Borja Garcés, que acaba de renovar y que ya ha hecho un gol en la Liga Santander. Quizás son ellos dos un poco los que encabezan esa generación de futbolistas que está llegando al primer equipo.
Sí, bueno, ellos a lo mejor de cara al público son un poco a los que más conocidos pueden ser. Víctor Mollejo, pero bueno, en edad de cadete ya debutó con el equipo con edad juvenil. Vamos, con los juveniles siendo edad de cadete y justo en menos de un año debutó con el Atlético de Madrid, primer equipo. O sea que rápidamente en los últimos tiempos ha tenido una carrera bastante meteórica. Luego Borja, pues es un delantero con una gran capacidad, como estáis viendo. Pero bueno, luego hay otros jugadores, pues como Tupi Montero, que también estaba en ese equipo que entrené. Joaquín, un delantero también que cuando la gente le conozca va a llamar muchísimo la atención, y luego Rorro, que ha sido el último en incorporarse, que es la primera convocatoria que tiene, pues es un jugador diferente, con una gran potencia, con disparo, tiene bastantes condiciones en el uno contra uno y de cara a la finalización. Son jugadores muy a tener en cuenta y son jugadores muy importantes para el futuro.
Le tengo que preguntar por último por Álvaro Morata. Recuerdo que hablamos con usted en la previa del Chelsea-Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid-Chelsea, el año pasado de la UEFA Champions League. Nos decía que el Atlético de Madrid cometió un error al dejar escapar a Álvaro Morata. Ahora ese error lo puede remendar, ¿no?
Sí, la verdad es que sería una ilusión poderle ver de rojo y blanco, porque además es un jugador que pienso que vendría perfecto para el Atlético de Madrid y para la manera de jugar que tenemos en el primer equipo. Uh-huh. Y la verdad que bueno, pues la gente le conocería más y seguro que estaría muy bien por las condiciones que él tiene.
Uh-huh. Lo que pasa es que hay gente que habla del Madrid, de la camiseta blanca, pero claro, también hay otros que dicen que antes fue del Atleti. Yo no sé, usted con qué parte se queda.
Bueno, yo me quedo con la que yo viví, con la que yo conocí, que eso es lo que puedo dar fe. Yo, Morata, hasta que salió del Atlético de Madrid, pues bueno, era uno, en los 17 años que yo estaba en el Atlético de Madrid, ha sido uno de los jugadores más atléticos que yo he entrenado. O sea, eso seguro. De hecho, era recoge pelotas del Calderón, era recoge pelotas del Cerro del Espino, siempre estaba ahí pendiente del Atlético de Madrid, el primer equipo, y bueno. Luego es cierto que el fútbol profesional pues le fue por otro camino y lógicamente pues bueno, ya es futbolista profesional y ahí ya es un poco diferente todo. Pero sí que es cierto que sus orígenes a nivel futbolístico, encima con tradición familiar, pues son atléticos.
Pues habrá que ver lo que ocurre, porque todo parece, como nos decía Adri Gómez, indicar que la semana que viene se va a cristalizar esa operación y que Álvaro Morata va a convertirse en jugador del Club Atlético de Madrid. Armando, siempre es un placer charlar con usted. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Igualmente, Pablo, y gracias a vosotros.
4:00 p.m, pausa, y estamos ya en Getafe, que hay partidazo Getafe a la vez.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Nosotros sabemos lo que te gusta. Y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día. Al minuto, con cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Radio Marca.
Radio Marca. El deporte que se vive.
Estamos ya en el Coliseum Alfonso Pérez. Lo primero que hacemos es recordar formaciones escarabajano.
Vamos con la del Alavés del Pitu Abelardo. Juega Fernando Pacheco en portería. 4 en defensa. Martín por la derecha. Duarte por la izquierda. Maripán, Chimo Navarro, pareja de centrales. Con Tomás Pina y Manu García en el centro del campo. Banda derecha para Rubén Sobrino. Banda izquierda para Burgui. Arriba dos delanteros, Jonathan Caleri y Borja Bastón. En el Getafe, Bordalás juega con Soria en portería. Damián lateral derecho, Cabrera lateral izquierdo, Bruno Llené pareja de centrales con Cristóforo y Maximovic en el doble pivote. Banda izquierda para Antunes, que hace hoy de extremo. Banda derecha para Portillo, a doble, arriba doble delantero, Jorge Molina y Jaime Mata.
11 confirmados, abrimos palco de expertos. Ya está en ese estudio Juanma Gonzalo, Jaime Mateos. Hola Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola Pablo, muy buenas.
¿Qué previa trazas tú de este choque entre los dos equipos, quizá revelación de la primera vuelta?
Y no es gratuitamente eso que acabas de decir, porque son de los equipos, yo creo, más disciplinados en lo táctico, defensivamente Son conjuntos muy bien trabajados. De hecho, es el sexto clasificado contra el quinto y se enfrenta el segundo menos goleado contra el cuarto que menos goles encaja. Por lo tanto, algo de mérito y de trabajo hay en estos dos equipos. Son prácticamente espejos, no a nivel esquemático, que son esquemas distintos los que van a plasmar tanto Bordalás como Abelardo en el campo. Pero son equipos que tácticamente son demasiado disciplinados y que no suelen dar lugar a demasiadas florituras y a demasiado espectáculo a nivel ofensivo. Por lo tanto, puede ser un encuentro de pocos goles, aunque luego viendo los precedentes, sí es verdad que ha habido bastantes goles, sobre todo cuando se ha jugado en Mendizorroza, en Getafe menos. Pero bueno, en cualquier caso va a ser un partido que creo que...